We're not paying these people anything. They're not receiving, you know,
se presentan casos de abuso sexual y laboral entre niños indocumentados que han llegado a Estados Unidos.
Today I'm here in this room with the very people who helped prove.
El periodista Jason Rezaian regresa a sus labores en The Washington Post.
The first initiative I'll outline today involves providing a more competitive standard.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos anuncia nuevos beneficios para personal de las Fuerzas Armadas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Dos senadores de Estados Unidos revelaron los graves abusos que han sufrido algunos menores inmigrantes indocumentados, la mayor parte de Centroamérica, y a los que el gobierno puso bajo custodia de malhechores que los explotaron laboral y sexualmente. La senadora Claire McCaskill, de Missouri, manifestó su disgusto ante quienes comparecieron para hablar del tema. Para ellos era posible rechazar a quienes venían a reclamar a los niños si hubieran realizado la verificación necesaria, pero no lo estaban haciendo. No estaban haciendo el chequeo de otros adultos que vivían en la misma casa. Y en segundo lugar, si la solicitud era rechazada, correspondía a cada individuo decidir si una determinada acusación de abuso infantil era correcta o no. Alguien dijo que en el proceso de investigación, aunque algunas veces la gente es acusada de maltrato a niños en una situación doméstica, estamos hablando de condenas por delitos graves como el abuso de niños. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Entre quienes comparecieron en esta audiencia estuvo Mark Greenberg, secretario adjunto interino del Departamento de Salud y Servicios Sociales de la Sección de Administración de Niños y Familias. Respecto a la pregunta que hizo la senadora McCaskill, vamos a hacerle seguimiento y lo conversaremos con los abogados para tratar de nuevo ese asunto. Lo que quiero enfatizar a los patrocinadores es la diferencia con el llamado foster care o cuidado tutelar. Nosotros no estamos pagándole nada a esta gente. Ellos no están recibiendo y los niños generalmente no están calificados para obtener beneficios públicos. Se trata de las personas con las que debe vivir el niño mientras esperan los procedimientos de inmigración. En la mayoría de los casos van a ser los padres del niño. Si no puede ser uno de los padres, buscamos un familiar. Y si no encontramos a uno de los padres o a un familiar apropiado, se lo entregamos a un amigo de la familia. Tiffany Nelms es directora asociada del Servicio para Niños en el Comité para Refugiados e Inmigrantes. Nuestro personal ha identificado víctimas de tráfico sexual y laboral entre el 10% de los niños que califican para servicios luego de ser liberados. En la actualidad, los servicios después de ser liberados se están agotando y la calidad de estos servicios está en riesgo en vista de que se nos pide hacer más con menos. Se incrementa el número de casos y no hay suficiente tiempo para satisfacer las necesidades de los niños que están a nuestro cuidado. Tiffany Nelms es directora asociada del Servicio para Niños en el Comité para Refugiados e Inmigrantes, quien compareció ante la Subcomisión del Senado para la Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, que investiga lo que está ocurriendo con los niños indocumentados no acompañados que han logrado atravesar la frontera sur de Estados Unidos. Jason Rezaian, el corresponsal del diario Washington Post, recientemente puesto en libertad tras haber estado encarcelado en Irán, regresó a su oficina en medio de agradecimientos a los directivos y al gobierno federal. A la ceremonia asistió también el secretario de Estado John Kerry. Tenía muchos deseos de estar aquí en esta celebración especial de la inauguración del nuevo edificio y la mudanza de The Washington Post. Sin embargo, es particularmente agradable para todos ahora que Jason regresó al país. En las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, y en otras labores peligrosas, la más sagrada promesa que uno hace es nunca dejar atrás a un compañero. Como toda promesa, es mucho más fácil decirla que hacerla. El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó muy emocionado que hace una semana, el sábado pasado, fue uno de los días que más ha disfrutado en su cargo y también uno de los más angustiosos.
So let me underscore, a country without a free and independent press.
Permítanme enfatizar que un país sin una prensa libre e independiente no tiene nada que presumir, nada que enseñar y no tiene maneras de satisfacer sus potenciales. a aquellos que tratan de intimidar o encarcelar a reporteros y periodistas. Necesitamos levantarnos y decir de manera clara y en alta voz que comprometer a los periodistas a decir la verdad no es un delito, es una insignia de honor, es un servicio público. Jason Rezaian, de 39 años, de origen iraní, fue detenido en 2014 y acusado el año pasado de espionaje. Él agradeció especialmente al propietario del periódico y presidente de Amazon.com, Jeff Bezos, quien lo trajo de regreso a Estados Unidos en su jet personal. Hoy estoy aquí en esta sala con la gente que ayudó a comprobar que los iraníes estaban equivocados de muchas maneras. Cada día desde mi liberación me he enterado de los esfuerzos por obtener nuestra libertad que comenzó en el momento en que Yegi y yo fuimos llevados de nuestra casa y siguió adelante en apoyo de nuestra reintroducción al mundo. Hay tantas personas a las que debo agradecer. Rezaian afirmó sentirse afortunado de haber tenido la oportunidad de agradecer personalmente al secretario de Estado John Kerry y al embajador Brett McGurk, quienes negociaron su liberación con los iraníes y que lo defendieron constantemente, señalando en sus palabras: "Estoy convencido de que ningún otro país haría tanto por un ciudadano común y corriente como Estados Unidos". Tras 545 días en cautiverio, el periodista de The Washington Post fue liberado junto a otros detenidos este mes a cambio de la puesta en libertad de 7 detenidos de ascendencia iraní en cárceles estadounidenses. El intercambio ocurrió el mismo día que funcionarios de Naciones Unidas se reunieron en Viena para anunciar la certificación de la Agencia Internacional de Energía Atómica del cumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear firmado en julio pasado. En un encuentro con la prensa ocurrido en la sede del Pentágono, el secretario de Defensa Ashton Carter anunció reformas para la llamada Fuerza del Futuro, orientadas a mejorar la calidad de vida del personal militar. La primera iniciativa sobre la cual voy a hablar incluye proveer un estándar más competitivo para permisos de maternidad y paternidad en todas nuestras fuerzas. Este día establecemos 12 semanas de permiso por maternidad totalmente pagados como estándar en todas las fuerzas, con lo cual se duplica este beneficio de 6 semanas que existía previamente. Carter señaló que la medida se toma para atender las necesidades de las familias militares y de contribuir a la disminución del estrés típico de las labores en esta profesión, a la separación de parejas casadas con hijos cuando el marido o la esposa son enviados a misiones distintas o a países diferentes, pensando en que esta propuesta mejorará los estándares de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En esta misma conferencia de prensa se le preguntó a Ashton Carter su opinión sobre lo ocurrido recientemente a soldados estadounidenses detenidos brevemente por fuerzas iraníes.
I was very, very angry at it, and I'm not going to get you the international law answer.
Estaba muy furioso. Entiendo lo de la ley internacional, pero puedo decirle que a los estadounidenses no habríamos hecho eso. Lo he dicho antes, para mí como secretario de Defensa y para todos en este departamento, haber visto a nuestros compañeros en esa situación en la televisión iraní no estuvo bien. Es lamentable y les reitero que nosotros nunca lo habríamos hecho. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. Tenemos para ustedes más información. La Organización Mundial de la Salud convocó a un comité de emergencia para el lunes próximo con el fin de decidir si el brote del virus Zika debe ser considerado una emergencia internacional. En una reunión especial realizada este jueves, la directora general de la Organización de Salud de la ONU, Margaret Chan, dijo que el virus, que se ha relacionado con defectos congénitos y problemas neurológicos, se propaga de forma explosiva. Un científico de la OMS advirtió que podrían registrarse hasta 4 millones de casos en los próximos 12 meses. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff convocó una reunión de los países miembros del Mercosur con el fin de debatir formas de unir fuerzas a objeto de eliminar el mosquito Aedes aegypti y el virus Zika que transmite. La página web de la presidencia brasileña informa que Rousseff dijo a los periodistas que cubren la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Quito, Ecuador, que la reunión del Mercosur sobre el Zika se llevará a cabo el 2 de febrero en Montevideo, Uruguay. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Gracias por dedicar esta audiencia privada.
Dos estrellas de diferentes mundos se encontraron el jueves bajo el cielo italiano. El Papa Francisco y Leonardo DiCaprio hablaron sobre el calentamiento global y la defensa del medio ambiente en el Vaticano. DiCaprio, quien acudió a la audiencia con su padre y el presidente de su fundación, habló primero en italiano y luego en inglés y regaló al Papa un libro de obras del pintor danés del siglo XVI, Hieronymus Bosch, una de cuyas pinturas, según dijo, adornaba su habitación cuando niño. El pontífice argentino le dio una copia de su encíclica del año pasado sobre la defensa del medio ambiente. El director de orquesta danés, Jaap van Zweden, es el nuevo conductor de la Filarmónica de Nueva York en reemplazo de Alan Gilbert, quien se retirará al final de la presente temporada.
I went to Dallas to become the music director of this fantastic orchestra.
Cuando asuma la Filarmónica de Nueva York en 2018, Van Zweden, de 55 años, director de la Sinfónica de Dallas desde 2008, será nombrado conductor laureado de la Sinfónica de la Ciudad Tejana. El danés Van Zweden también es director musical de la Filarmónica de Hong Kong desde 2012. El compositor italiano Ennio Morricone recibirá su tercer Globo de Oro a Mejor Banda Sonora por la película Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino en una ceremonia especial en Roma el sábado. Morricone, de 87 años, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del galardón, pero el presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood viajará a Italia para entregárselo personalmente. Barry Manilow está ofreciendo dos entradas a su concierto el viernes en Nueva Orleans para quien regale instrumentos nuevos o en buen estado para la Escuela Internacional de Luisiana en Nueva Orleans. El músico, conocido por éxitos como Mandy, Copacabana, y Can't Smile Without You, donará un piano Yamaha. su proyecto de música Manilow, ha hecho campañas similares en todo el país para ayudar a llevar el don de la música a los niños. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con la doctora Laura Freimanis, quien es médica epidemióloga y experta en enfermedades infecciosas en torno a la propagación del virus del Zika.
No es imposible, puesto que no hay tratamiento para esta enfermedad y donde existe el vector existe la probabilidad de transmisión. Y el vector tiene una cobertura a nivel mundial bastante importante, ¿no? O sea, se puede encontrar en las Américas, se encuentra en África, en partes de Europa, en Asia, o sea que hay la posibilidad de una transmisión bastante elevada, y mucho más cuando si alguien viaja de una zona donde exista el virus y esa persona la pica, esa persona viaja durante el periodo de incubación y cuando llega a su área de residencia, si un mosquito que puede ser el transmisor, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, lo pica, pues entonces ya ese mosquito puede entonces empezar a transmitir y crear actividad endógena en esa región.
Doctora, ¿este mosquito es también el vector del dengue, la chikungunya y la fiebre amarilla?
Exactamente.
¿Por qué sucede eso? ¿Por qué específicamente este mosquito es capaz de llevar este virus?
Bueno, porque él tiene la capacidad de cargar el virus y de reproducir el virus dentro de su propio sistema. Él no se infecta a sí mismo, o sea, él no sufre la enfermedad, que sepamos. Nadie le ha preguntado a un mosquito si le duelen las articulaciones, pero una vez que él tiene eso, él puede picar y transmite el virus a través de la saliva en la picadura.
Y tiene una capacidad de reproducción enorme, ¿verdad?
Sí. Imagínate tú una tapa de Coca-Cola, por ejemplo, puede tener miles de larvas.
Doctora, hay una gran posibilidad de un vínculo entre el Zika y la enfermedad de Guillain-Barré.
Sí, en personas que están inmunocomprometidas se ha visto la aparición de este síndrome de Guillain-Barré en personas que han tenido la enfermedad. O sea, que en general el curso de la enfermedad no sería un mayor problema, es sí un malestar importante, pero se están viendo estas manifestaciones de Guillain-Barré en personas que tienen, por ejemplo, personas que tengan HIV, personas que estén en tratamientos con esteroides, personas con cáncer, personas que tengan alguna otra patología que comprometan su sistema inmune.
Ya sabemos que no hay una vacuna para esta enfermedad, pero ¿el sistema inmunológico de la persona puede hacer algo contra el Zika?
Mira, es relativo, o sea, yo creo que hay una gama de respuesta inmune que de una forma u otra hace que una persona tenga una enfermedad más pronunciada que otras, ¿no? Entonces la gama de presentación del Zika puede ser desde una enfermedad relativamente ligera hasta una enfermedad muy grave. Entonces depende mucho de la respuesta inmune de la persona y cada persona pues reacciona un poco distinto.
Doctora, este problema con las embarazadas, una persona que ha sido picada por este mosquito antes del embarazo, ¿corre riesgo al igual que la persona que recibe esta picadura estando embarazada?
No, no, el riesgo obviamente no es el mismo. O sea, yo creo que sí. Antes del embarazo, pues no hay problema. El problema es mientras el virus esté activo. Uh-huh. Ahora, esto es un problema que se está empezando a estudiar, o sea que yo creo que vamos a tener más información a medida que los estudios empiecen a salir.
La doctora Laura Freimanis es médica epidemióloga y experta en enfermedades infecciosas.
Las noticias.
Y comenzamos este camino.
Los eventos más relevantes. La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Ciencia y tecnología desde Washington. La Feria del Automóvil de Washington, de esta ciudad capital, abrió sus puertas con más de 30 fabricantes de primera clase exhibiendo sus modelos actuales y del futuro.
La Feria del Automóvil de Washington ha creado su propio nicho como uno que enfatiza nuevas tecnologías, especialmente aquellas que no impactan negativamente el ambiente. Sin embargo, con los precios de combustible en su nivel más bajo en años, la promoción de autos híbridos y eléctricos está siendo eclipsado, cambiando su enfoque a la conectividad y la automatización. El ingeniero automotriz Zoran Filippi dice que la tecnología en el Mercedes clase S muestra el amanecer de autos que casi se conducen ellos mismos.
It has lane keeping ability.
La habilidad para mantener su carril y el sistema avanzado de radar para mantener su velocidad y sincronizar con otros vehículos puede aliviar el esfuerzo y estrés de conducir en embotellamientos y la prevención de accidentes.
Pronto veremos estas tecnologías en autos de precios modestos en que los fabricantes desarrollan autos más autónomos. Casi todos los modelos tienen despliegues que conectan el vehículo con su celular y el internet, ayudando en la navegación, obedeciendo comandos verbales y enviando y recibiendo mensajes.
Por ende, puede utilizar todas las aplicaciones a las que está acostumbrado, ajustadas a sus necesidades, en su auto sin interrupción.
Otros fabricantes promueven sus vehículos híbridos, diciendo que el número de estaciones de carga de energía han subido constantemente y con la merma del precio de cargadores en el hogar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Los niveles de plomo en la sangre de los niños sigue siendo una preocupación entre las autoridades de salud estadounidenses tras el desastre causado en la comunidad de Flint, Michigan.
Las escuelas de Flint, Michigan, se unieron a las autoridades de salud del estado en una campaña para hacer frente a las temibles consecuencias que desató una mala decisión gubernamental. Miles de niños fueron expuestos a enfrentar consecuencias de por vida al ingerir agua de un río cuyo caudal está contaminado.
Estamos desarrollando exámenes clínicos para los niños y las familias. Tratamos de analizar a los menores desde los recién nacidos hasta los 6 años. Practicamos exámenes capilares para establecer si fueron expuestos al plomo.
Los exámenes son parte de una campaña de contingencia, cuyo objetivo no es solo detectar la presencia de plomo en la sangre de los menores, sino proveer tranquilidad a las familias que han vivido sometidas a una situación de gran tensión tras el desastre.
Vinimos para ser examinados para aliviar nuestra ansiedad sobre todo lo que hemos vivido en las últimas semanas. Nos enteramos de que nuestra área era la de más alto riesgo de contaminación con plomo. Entonces estamos ansiosos, pero también esperanzados en recibir buenas noticias.
Las autoridades de Flint habían cambiado la fuente de suministro de agua potable del sistema de Detroit al río de su localidad en 2014 para ahorrar fondos. La decisión generó una emergencia de salud que ningún estado estadounidense pensó tendría que enfrentar en pleno siglo XXI. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud convocará un comité de emergencia el próximo lunes para determinar si el brote del virus del Zika constituye una emergencia de alcance internacional.
En Estados Unidos ya se reportaron algunos casos del virus Zika. El más reciente, una mujer del estado de Minnesota quien viajó a Honduras y presentó los síntomas. El presidente Barack Obama pidió el rápido desarrollo de pruebas, vacunas y tratamientos para combatir el virus que se ha relacionado con defectos de nacimiento. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, uno de cada 5 personas infectadas de Zika presentará síntomas. Los síntomas podrían confundirse, ya que, como explica el doctor Elmer Huerta, experto en epidemiología, son muy similares al dengue o a la chikungunya.
De 100 personas que se infectan con el virus del Zika, 80 no van a desarrollar ningún síntoma. Y en las otras 20, los síntomas son como una especie de gripe, nada del otro mundo. Pero en la mujer embarazada que se infecta con el virus del Zika, el bebé podría desarrollar esta microcefalia. Esa es la razón de mayor preocupación.
Los mosquitos que portan la infección podrían propagarse en Estados Unidos, según los expertos, en la época de verano.
Si el mosquito Aedes vive en una zona en los Estados Unidos, ahí puede llegar el virus del Zika. De tal modo que podemos decir que la expansión de este virus del Zika en los Estados Unidos está en directa proporción al lugar en donde vive el mosquito Aedes.
Según el doctor Huerta, alerta, este mosquito vive en el sur de Estados Unidos, en estados como Florida, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y California, las zonas más cálidas del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el virus del Zika está causando un problema de salud cada vez mayor en todas las regiones tropicales y subtropicales de Latinoamérica.
Los casos de Zika en el mundo han despertado las alarmas en varios países, donde algunos califican la situación de preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el Zika podría infectar entre 3 y 4 millones de personas en todo el continente, entre ellos 1.5 millones en Brasil. La OMS convocará un comité de emergencia para el 1 de febrero en respuesta al brote internacional del virus Zika. La situación alertó además a los presidentes de la región latinoamericana, quienes durante la reunión de la CELAC en Ecuador dijeron que crearán un frente unido para combatir el mosquito y la enfermedad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con tal propósito.
Por eso, la decisión que hemos tomado a nivel de la CELAC es de reunir a todos los ministros de salud a la mayor brevedad posible, para que podamos compartir experiencias, compartir información.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un llamado para una acción conjunta para combatir el virus.
En ese encuentro, precisamente, pues hemos hablado de una acción conjunta y se han hecho concreciones para las epidemias que azotan el mundo y empiezan a azotar la región, como el Zika, que es algo bastante serio. La próxima semana, muy probablemente, nuestros ministros de salud se reunirán para tener una estrategia conjunta con respecto a esta patología, a esta epidemia.
Por otra parte, Rusia ya ha destinado 14 millones de dólares para la construcción de un laboratorio de vacunas en Nicaragua. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El dirigente político opositor ecuatoriano Guillermo Lasso visitó Venezuela.
El aspirante opositor a la presidencia de Ecuador, el empresario con experiencia en la banca Guillermo Lasso, de visita en Caracas, instó a evitar que en su país avancen problemas como los que se viven en Venezuela.
Esta visita a Venezuela, que tiene un propósito, escuchar el proceso político venezolano vivido en los últimos años, aprender de sus experiencias de conformar la unidad.
Guillermo Lasso, quien se medirá al candidato del partido político del actual presidente Rafael Correa, advierte a sus compatriotas evitar problemas como los que actualmente atraviesa Venezuela en el campo social, económico y político.
Debemos aunar esfuerzos para hacer el contrapeso a aquella ideología que a muchos países de América Latina la está sumiendo en una grave crisis política, económica y social. Los vientos frescos vienen del sur, vienen desde Argentina. Vino un gran viento fresco el 6 de diciembre del 2015 en Venezuela y sin duda alguna lo vamos a lograr en Ecuador en el 2017.
La dirigente opositora María Corina Machado expresó su satisfacción por la visita de Lasso al país, a quien catalogó como un referente de la lucha por la libertad en la región latinoamericana.
En Venezuela sabemos que esta lucha que damos está acompañada por nuestros hermanos latinoamericanos, así como sentimos propia la lucha por la libertad en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Centroamérica. Hay nuevos aires.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a México.
El gobierno y el Poder Legislativo iniciaron foros y audiencias públicas para evaluar la conveniencia o no de legalizar el consumo de marihuana. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Jesús Zambrano, señaló que hay un acuerdo entre senadores y diputados para legislar sobre el uso medicinal de marihuana en la tercera semana de febrero.
A la legalización de la marihuana y sus derivados para usos medicinales, terapéuticos.
Para La Voz de América desde México, informa Sara Pablo.
Seguidamente nos vamos a Ecuador.
Con la firma de la Declaratoria de Quito, que contiene 20 puntos, los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC finalizaron la cuarta cumbre del organismo regional. Entre las resoluciones se destaca el apoyo al tramo final del proceso de paz en Colombia, el intercambio de información con el fin de combatir el virus del Zika que afecta a la región, la defensa de la soberanía, la seguridad alimenticia, las políticas antidrogas, la lucha contra la corrupción y el desarrollo energético, según indicó el presidente saliente de CELAC y mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
La próxima semana, muy probablemente, el ministro de Salud se reunirá para tener una estrategia conjunta.
Informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Keith Holmes y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.